Mom, you're playing your game again?
I can't help it. I love Hexasort and getting to the next level.
Melt into your couch with the Hexasort app by Lion Studios, the original Hexasorting game. Sort, organize, stack. Your favorite sound will be winning at Hexasort. Imagine craving your couch to play Hexasort, and a month later, you're at level 436. Download Hexasort today on the App Store or Google Play. Hexasort by Lion Studios, the original Hexasorting game. Download today.
Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Escolta la tempesta, no fa música, no diu...
Hola, González.
Dani Palacios, ¿qué tal?
No hemos preparado nada a la intro de hoy. Y nunca la preparamos, pero hoy menos todavía.
La verdad es que no tenemos un guión muy detallado, pero es que hemos hecho medio podcast ya antes de entrar.
¿Eh? Sí, es que
o
hemos
sea,
estado
que
hablando
igual
ya...
queda corto.
¿Qué hago? ¿Me pongo a cantar David Bowie?
Venga.
La de
y yo puedo
o Marilyn Manson, ¿qué canto? O Rammstein.
Puedo empezar a gritarte como Robert Loggia, al tío que da la paliza en la curva.
Sí, también me vale. ¿Eh? El caso es que gritemos.
Exactamente.
Como siempre, pues ya está, porque suenen los gritos.
Venga, que suenen, venga.
Paripar, paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Secrets travel. I start to believe if I was.
Bueno, Juanma, pues hoy.
¡Ostras! Programa de lujo.
Dios, invitado de lujo hoy.
Invitado senior, top.
Sí, sí, sí.
Esto es de la crema.
Eso hace que
qué
nuestro,
guay, ¿eh?
Sí, nuestro.
Qué
nuestro,
bien suena todo.
Nuestro podcast ahí sube un par de escalones gracias a que tenemos sí. Hoy a Nacho Vigalondo.
Nacho
amigo.
Vigalondo.
¿Qué tal?
¿Sabes que ha estado Borja Cobeaga, tu colega, ahí sentado hace unas horas escasas?
Vale, pues me gustaría que lo de que el podcast ha subido dos escalones lo matizáramos.
Ah,
no quiero yo que de repente. Claro, ya de repente marcar una competencia con Borja Cobeaga.
¿Sabes lo que pasa a lo mejor de todo? Que es que el podcast de Borja Cobeaga lo grabamos ayer, pero va a salir después de este.
Claro.
Ah, o sea que mantenéis la altura.
Exactamente.
Y yo no sé quién ha sido entrevistado.
No, no, da igual. Esto es como una película de David Lynch.
Ojos que no ven, corazón que no siente.
O sea,
¿no?
Podemos...
Yo con no saber a quién estoy humillando con
esto
mi,
está desordenado
mi altura.
Lógicamente.
Claro.
Sí. Es una emanación de nuestros sueños.
Vale, pues entonces
sueños,
nada. Ahora, como digáis, como yo luego vea el programa en el orden, no lynchiano, sino el orden cronológico.
Sí.
Y vea que después de mí a Borja le decís que el programa sube otro escalón más.
No, ahí no dijimos.
No,
dijimos
no, no
nada,
lo dijimos.
No le dijimos
nada,
nada,
fuimos
¿no?
prudentes.
Se tira por un tobogán, sí. ¿Cómo es esto, no?
Justo.
Ya está.
Justo. Pero vaya semanita, claro. Nosotros lo miramos
vaya
en
semanita,
plan unitario. Vaya semanita, nosotros.
¡Qué referencia!
Semana de trabajo.
Sí.
Bueno, el caso es que hemos querido traer a Nacho para hablar de otra comedura de
carro semanita,
monumental.
¿No? Yo estuve ahí, o sea, yo
claro,
estuve.
Claro, ya sé, estuviste los dos.
Estuve el primer año, o sea, el primer año no. El primer mes
sí.
Solamente.
¿Y qué pasó? O sea,
hombre, pues yo tuve el privilegio de pillar vaya semanita en el mejor momento.
Ajá.
Que era el momento, también es muy egoísta por mi parte decir que el mejor momento fue cuando estuve yo, perdón. Pero sí que era el momento de más incertidumbre, por lo tanto más excitante. O sea,
sí.
no fue el momento de más éxito ni de más presencia en las conversaciones de,
sí.
de todos los que lo veían, de todo el País Vasco. Y Allende, sino que era el momento en el que realmente no se sabía si aquello se podía hacer o no.
Sí,
entonces
claro.
Había una incertidumbre y creo que vaya semanita tiene que darnos una lección. Esto es una cosa que Borja ha dicho muchas veces. O sea, vaya semanita soltó chistes muy bestias apuntando en todas las direcciones y era una época en la que todavía había...
Prestaban atención y por eso ganasteis libertad durante ese tiempo.
Yo
¿no?
creo que había tanta atención como la hay siempre, pero hay veces en que la atención sirve para una cosa y a veces la atención sirve para otra.
Claro.
O sea, yo creo que en función de la época pues se decide también un poco qué cosas permitimos y qué cosas
sí.
no. Creo que un poco de
sí.
eso hay.
Sí, siempre hay como corrientes subterráneas que son muy difíciles de averiguar.
Exacto.
Bueno, pero tú acabas de estrenar una peli, Daniela Forever, que también tiene sus moviditas mentales. Yo creo que está bien relacionada con
Carretera Perdida, que es lo que vamos a hablar hoy.
Que me ofrecisteis Carretera Perdida y dije, claro, si es la película. Es mi película favorita, creo, ¿eh?
Sí, a mí creo también. Sí. ¿De David Lynch?
¿Sí? Creo que sí.
¿De All Time o de David Lynch?
Si David Lynch es mi santo patrón, es mi... Es mi guía, es como mi animal espiritual, ¿no? Tal como se dice. O, ¿cómo decirlo así, no? Es mi santoral, básicamente. Sí. Y entonces, algo de él tiene que ser como mi fuente de luz privada más importante. Y de todas las películas de Lynch, creo que la película más película es Lost Highway. O el objeto... Sí. Que menos puede aplicarse a ningún otro lenguaje que no sea el cinematográfico.
Y la más fresca, en cierto modo, ¿no? También, en cierto sentido.
Bueno, cuidado que estoy también como ignorando conscientemente esa obra maestra, ilimitada, incólume, titánica, inalcanzable, definitiva, que es la tercera temporada de Twin Peaks.
Sí, bueno.
Sí, en donde fue, un corte de mangas incluso a todos aquellos que le estaban pidiendo Twin Peaks, que se quedaron con el culo torcido.
Bueno, muchos pedíamos Twin Peaks esperando que no nos diera lo que estábamos pidiendo.
Claro. Evidentemente, si hubiese sido una continuación directa de la serie que hemos visto, habría sido una decepción.
Sí.
O sea, lo bueno era lo que hizo.
Y tampoco hay que pedirle a la gente que tenga la condición visionaria de pedir lo que realmente hay que pedir a un autor. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso mío, cada vez que alguien por la calle amablemente me pide un autógrafo, tal y cual, me dice, hombre, tienes que hacer Los Crímenes 2, tienes que hacer Extraterrestre 2. Me dicen mucho eso, ¿no? Claro, me piden secuelas. Tampoco la gente tiene la responsabilidad de ofrecerme conceptos válidos para una siguiente película.
La gente te da ideas para una continuación de Los Cronocrímenes.
No, gracias a Dios se quedan
en... No, simplemente hazlo tú.
Pon el número y ya está. Sí. Y entonces, claro, no todo el mundo tiene la potestad de tener que pensar películas a la escala a la que hacemos los que supuestamente tenemos que dedicarnos a esto.
Bueno, ahora pues puedes hacerlo de un personaje en concreto. Lo extraes de la película y haces el spin-off del personaje.
Claro, pero eso es morro. También lo de los spin-off, te lo vas sacando. Hombre, claro, lo ideal sería que el spin-off fuera tan interesante que se hiciera al margen de cómo fuera recibida la película original.
Sí.
Esto parece, es un fenómeno imposible en el mundo del audiovisual, series y cine, lo de que haya una secuela... de algo que no funciona. En los videojuegos, por ejemplo, sí que pasa.
Sí, por ejemplo, ¿en cuál?
Muy bien traído, como si lo... ¿Lo has traído tú? Mira, una cosa muy oportuna, voy a decirlo bien. Una cosa muy oportuna, el videojuego más oportuno del mundo a la hora de hablar de esta película y de Lynch es Alan Wake. ¿Conoces a Alan Wake?
Sí.
Alan Wake era una coctelera en la que había metido Twin Peaks.
Sí.
Y Stephen King. Uh-huh. Hay un par de cosas más que ahora se nos olvidan.
Sí.
Pero básicamente eran esos dos ingredientes, ¿no? Como la vainilla chocolate. Sí. O sea, Lynch y Stephen King. Y el juego tuvo una vida mediana, pobre, por decirlo así.
Pero luego han hecho un remake.
Pero 25 años más tarde, estoy mintiendo, pero al igual que...
Como en Twin Peaks.
Si al final de Alan Wake el protagonista acababa atrapado en el otro lado, en un sitio que podía tener perfectamente cortinas rojas y un enano bailarín, el nuevo juego que han sacado, que esta vez ha sido una superproducción, una cosa increíble, o sea, la cosa quizá visualmente más deslumbrante a la que he jugado en los últimos, 5 o 10 años, no sé.
Estoy esperando que baje de precio porque soy un cutre.
No, estaba abajo el 50%. ¿Ah, bueno, sí? Ya estamos. ¿Qué podcast es este?
No sé.
Pues ha bajado el 50% la store de PlayStation.
Ah, vale. Pues mira. Tengo que echarle un vistazo a aquello, ¿eh?
Pues, Alan Wake, que es la secuela, es una versión como su blockbuster de Alan Wake, pero más grande que nunca. Partiendo de un juego que no funcionó bien, pero que les dio igual, han conseguido financiarlo. Y así como el juego era Twin Peaks, este nuevo juego es Twin Peaks 3. Es muy fuerte, ¿eh?
Ostras.
Es Twin Peaks 3, porque el protagonista se desdobla entre la supuesta realidad y el otro lado.
Ya, y esa gente, la verdad es que visualmente el juego, he visto fotos y es la caña. O sea, esa gente del FBI va por los pasadizos. Dani no sabe...
Yo aquí, es el momento en el que estoy fuera porque yo no soy nada gamer.
Es como que, imagínate que nosotros Después de haber visto Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo, todas las cosas relacionadas con Lynch, sí, que están como que mola más si eres un poco geek, ¿no? Un poco de, si te gusta el lore y sí, te gusta imaginarte el FBI tal y como se presenta en Fuego Camina Conmigo, pues de repente es el sueño húmedo de una persona que de repente con esas querencias, sí, y esos fanatismos hace un videojuego que está dedicado enteramente a todo lo que mola de Twin Peaks y que se puede jugar.
Uh-huh. Deberías bien probarlo. No, yo, vas sí ahí con la linterna y vas debilitando a los malos con la linterna.
Con la linterna. ¿No?
Entonces les disparas, uh-huh, pero qué tienes bueno que darles con la linterna antes.
Qué bueno, qué bueno. Joder. No, me he quedado loquísimo cuando me has empezado a escribir los videojuegos.
Bueno, es que,
no lo remiro mucho.
Es que uno merece la pena, atendiendo a lo que decía David Lynch, de ¿puede desarrollar el significado de su película? No. Merece la pena buscarle tres pies al gato, pero explicar Carretera Perdida.
Esta película es de las pocas que sí quedan
es que un yo
significado,
creo que lo soporta, sí,
porque en Mulholland Drive te lo dejas un poco ahí y otras películas sí no, no.
A mí Mulholland Drive me parece mucho más complicada de leer.
Muchísimo, o sea, más
de
complicada.
De traducir, mejor
sí dicho. Sí, sí, sí.
Es que esta peli difícil la ves y mantiene una linealidad, una sí lógica que en mm ocasiones se rompe, pero tú puedes ver la película como ves cualquier otro contenido que ahora sí.
Mm. Él lo explicaba.
Entiendes lo que está pasando.
En su libro este maravilloso, pequeñito, que te lees en sí no, dos horas, o sea,
el pez.
Atrapo al pez dorado, mm, lo explicaba. Explicaba cómo surgió la idea y realmente de qué iba la película, que es un caso clínico que el diagnóstico es fuga psicógena, creo, o psicogénica.
No fuga sé psicogénica, sí, 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 sí.
Psicogénica es como lo menciona él, pero tú lo buscas en internet y lo llamas fuga, realmente el término adecuado es fuga psicógena, creo. Pero vamos, ah, es lo mismo. Es lo mismo.
Recuerdo que en su momento, cuando se estrenó, se popularizó lo de fugas
psicogénicas.
Psicogénicas, sí, sí. Medios.
Pues, y es el mecanismo que tiene un cerebro humano, o el cerebro de una persona, para producir una amnesia y borrar algo, un hecho traumático.
Uh-huh. Eso claro, es qué morro, menos, ¿eh?
Ya.
Eso es realmente,
ojalá ser un psicógeno de estos.
Eso es realmente lo que le pasa al personaje de,
sí,
de
a ver quién no tiene de eso Bill Pullman, un poco, ¿eh? A
un
ver
poquito
quién no tiene de eso.
Sí. Memoria selectiva, sí, que
la,
nos engañamos
la típica
todos
memoria selectiva de toda la vida y uno de los elementos más fascinantes de la mentira, que sí es que lo más increíble de la mentira es que la mentira
¿te la
siempre actúa en las dos direcciones? O sea, que cuando mientes abiertamente, hay gente, la gente más habilidosa y la gente más peligrosa es la que sabe mentirse a sí mismo,
sí,
para que la convicción sea total.
Porque te crees tu propia mentira y al final, cuando eres viejo, no te acuerdas.
Claro.
Para ti, todas las mentiras que has contado durante tu vida se han convertido en verdad.
Sí, es que hay que, sí, ¿eh? Sí. Lo difícil es mantener una mentira durante muchísimo tiempo.
Te llamo, perdón. Macho. Y no, es una... Es, acabo de perder un retete de oro en eBay, en una subasta multimillonaria.
La mentira, bueno, depende. Mantener,
y no solamente la mentira, o la mentira blanda, para que también que no parezca que estamos hablando siempre de monstruos que no somos nosotros, que no podemos ser. El mero hecho de contar una historia, una anécdota, una vivencia personal, ese esfuerzo que ponéis por embellecerla
sí
de forma no maliciosa, sino convertirla en una historia más fácil de contar.
Sí. Uh-huh.
Tú cuando cuentas una anécdota, a veces en los tiempos de lo que estás contando, en el juego de detalles,
sí,
hay cosas que quitas y cosas que pones para sí que funcione mejor como claro una...
Sí,
le quitas cosas, la adornas...
Exacto. Reordenas un
lo
poco.
Lo estilizas.
Uh-huh, sí, claro.
Es una mentira clara, sí, pero digamos que bueno, le das un toquecito de pincel.
Sí.
¿Es posible que dentro de 3 años, si vuelves a contar esa anécdota, ya estés incluyendo esos
claro
embellecimientos como parte de lo que tú crees que
es
pasó?
Es como cuando tú
sí, 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 claro, sí, por supuesto.
En realidad es el mecanismo de la nostalgia muy aplicable a los frikis como nosotros que adoramos los Goonies, etcétera, etcétera. No recuerdas los Goonies, recuerdas el recuerdo de ver los Goonies.
Madre
y así
mía
cada vez que la ves.
Hay un momento sí en Carretera Perdida, cuando llaman a la policía porque les empiezan a llegar las cintas, los VHS.
La frase de Bill Pullman.
Hay un momento que le preguntan, ¿tienes videocámaras? Y dice, no tenemos videocámaras. Y entonces el personaje de René, de Patricia Arquette, dice, no le gustan las videocámaras. Y entonces Bill Pullman, Fred se llama el personaje, sí, dice, me gusta
recordar
generar mi propio
cosas,
recuerdo y recordar las cosas a mi manera.
A mi manera, sí, exactamente. Esa es la frase que
es lo más parecido que sí tiene la película a confesar su propio mecanismo,
exacto,
¿no?
Sí, sí.
El único momento en el que parece que se quiere concretar o explicitar lo que pasa ahí.
Sí, y luego también juega un poco con las texturas, cosa que tú también haces en Daniela Forever, de la imagen registrada, ¿verdad? Mm. Que uno no sabe si es un recuerdo, si es una alucinación, si es un qué. En Daniela Forever tú cambias de formato, incluso de textura.
Pero tengo que decir la diferencia es, lo que hace Lynch en Carretera Perdida es acercar su cámara mucho.
Sí.
A el monitor de la cámara, ajá, entre comillas, defectuosa.
Sí.
Que hace una cosa que ha sido muy imitada en los videoclips y en... Vamos, yo creo que Lynch es el director aparentemente más arrinconado de los directores que están en el canon, ¿no?
Sí.
En un momento dado, ¿no? Es como que el más minoritario de los mainstream, por decirlo
sí,
así.
Es que tienen marca registrada, ¿no?
Sí, exactamente. Pero su influencia a nivel... digamos ya puramente plástico en el cine y el videoclip, la televisión, el videoarte, pues es infinita.
Es infinita. De hecho, la película, por lo que destaca, es porque tiene una atmósfera y un diseño de sonido. Mm. Ese sonido gutural de las películas de David Lynch que está todo el rato constante
zumbido,
por debajo.
Ese zumbido constante.
Que te está anticipando que algo malo va a pasar o algo malo está ocurriendo, aunque no ocurra.
Hay que decir una cosa al respecto del sonido de esta película, y es la cosa que más me gusta saber de esta película, porque para mí es el Shangri-La, es el paraíso. Esta película la hizo Lynch en un momento de confianza de la industria y tuvo pues un dinero. Creo que la película no es grande.
De hecho,
la vi hace poco en... Me llegó una copia en 4K que he editado Criterion y de repente dije, bueno, voy a ver... Curiosamente, en vez de ver menos o en vez de ver... Sí. ¿No? En vez de con los años, en vez de que la película esté filtrada por el recuerdo, de repente ves más que lo que viste en la propia sala de cine, ¿no? Y de repente empiezas a ver detalles y... Y dices, la película no es grande. De hecho, es una película, igual es un presupuesto de serie B.
Uh-huh,
sí, yo recuerdo salir del cine pensando que uno se había perdido en la casa de los Madison, de la pareja protagonista, y crees que la casa ha sido explorada de muchas maneras, pero si la ves con cuidado, la película...
Siempre te enseñan los mismos pasillos.
Solo hay el mismo pasillo con el mismo tiro de cámara. El pasillo se ve en los dos ángulos de cámara.
Sí, en los dos sentidos.
La ida y la vuelta, pero está la cocina, no, perdón, el cuarto de baño que se ve una vez. El salón, que siempre
salón
se ve contra la misma pared.
Ajá.
Y esa economía creo que lo empapa todo. Sin embargo, Lynch tuvo la suerte incalculable, de poder tirarse un año trabajando en el montaje y el diseño de sonido. O sea, fijaos ese año.
Ya, lo que le dio para explorar la peli.
Y los paseos al mediodía que se daría.
Sí,
y...
sí, claro. Por eso te da la impresión de película que no está sacada del horno a medio hacer, que
no,
es algo
no,
que
no
ocurre a veces, ¿no? Y
está perfectamente
acabada. Tiene un peso específico que incluso aunque hayas visto esta película hace 20 años, recuerdas la casa de Bill Pullman por dentro y por fuera.
Que es la casa de, ¿sabéis, no?
No.
No.
Es la casa de Lynch.
Ah,
es la propia casa de Lynch.
Casa.
Sí, sí, sí.
Con toda esa moqueta ahí.
Toda esa moqueta. Lo de la moqueta te vuelve loco.
Hay una cosa que seguro que ya sabéis, y es que Cabeza Borradora se hizo durante 4 años.
Sí, eso sí.
Y que él vivía en el almacén donde se rodó la película. O sea, que él vivió en la película mientras la rodaba.
La película estaba rodada en Filadelfia, creo recordar.
Él pintó las paredes de negro del piso compartido en el que estaba
con Jack Fix,
ejerciendo de estudiante. No sé si vivían juntos, pero
juntos,
pero el caso es que era un poco la sitcom de estudiantes de aquella época.
Sí.
Y en una sitcom él era el artista raro que había pintado las paredes de negro, y él rodó esa obra maestra que es Cabeza Borradora y vivió en ella. Para Carretera Perdida, él, que no solamente tiene ese piso, según tengo entendido, tenía comprados, pobrecito mío, varios inmuebles conectados entre sí en la misma calle. No sé si él convencía a los vecinos de que se fueran, o les hacía buen precio, o mandaba a una banda de noche que le rompiera los cristales para que se piraran.
O no querían estar al lado de David Lynch, quizá, ¿no?
Hombre, debe ser maravilloso.
No, creo que era una persona
encantada.
Más.
Sí.
Y entonces, él tenía, no sé si el piso que se ve en la película, el frontal de, ¿no?, que se ve la carretera pasando,
sí,
no sé si es la casa donde él vive, pero sé que tiene su inmueble donde él vive, está al lado de una casa que ha comprado y que convierte en un estudio de grabación y de edición, y posiblemente para música. Y,
sí,
y no sé si ya tiene otro piso ya directamente para las juergas de los
de
jueves
artistas,
por la noche,
¿no?,
de artistas, ¿no? Que invita a todos los becarios y a todos los... sí. Y a todos los estudiantes a los que luego camela para que le ayuden a hacer Inland Empire, que tiene, eran todos becarios.
Tiene un tiene una videocámara, tiene un ordenador y él da los, daba los partes del tiempo, ¿no? En el piso.
Sí, sí. Durante la pandemia.
Pues, y de hecho alguna vez he pensado que la ventana por la que se asoma Fred Madison,
sí,
¿no? Por la forma y por la relación de los árboles, a veces he fantaseado con si es el mismo despacho donde él hace los informes.
Ajá. Ah, pues podría ser. Sí,
podría
sí.
ser, pero bueno, esto es especular.
Pero está justificado todo lo que, cómo es la, porque tú por
vamos,
fuera...
que es un chiringuito, o sea, lo que se ha montado Lynch
ahí. Sí, para hacer una cosa.
Sí, sus cosas. Tiene su propio rancho, ¿no?
Pero me gusta sí. como la geografía pero de
un
la
segundo,
casa.
Sí, un segundo, que esto además completa lo que vas a decir ahora. Sí. No me quiero tampoco enrollar demasiado, pero es que tengo que decirlo. Él pone su casa y, por lo tanto, también hace los muebles. O sea, esta película es lo más parecido a Cabeza Borradora, la película claro. en la que él prácticamente crea el espacio completo donde transcurre, sí. no toda la película, pero sí gran parte, o sea que...
Sí.
Y está justificado, o sea, la geografía de la casa, tú la ves, cuando vemos los interiores, vemos las ventanas que vemos por fuera, tiene muy pocas ventanas, muy poca luz, la casa por fuera, tú ves ese mamotreto enorme y ves, joder, qué ventana, salvo una cristalera que hay a la derecha del edificio, que suponemos que es donde es el salón, que es el más luminoso, pero el resto de la casa son ventanas muy estrechitas. Entonces, está bastante justificado que la casa sea tan oscura en el interior.
Entiendo.
Que, sí. Y además es que desde dentro vemos como las entendemos, que efectivamente no solo es un exterior que justifica lo que hay en el interior, es decir, el interior es real, es el interior de su casa y el exterior que vemos coincide con el tamaño de las ventanas y todo, o sea, no es...
No, es, sí,
es su casa tal cual.
Sí, lo que es curioso, llama a interpretar o a tratar de dilucidar dónde está la desconexión con el mundo real en las películas de David Lynch, porque en esta particularmente es fácil de entender, tiene una cierta linealidad que además hace la película sumamente entretenida.
Pero según vas viendo la película, según vas viendo cómo se va enrareciendo todo,
sí.
y ves cómo la mirada de Fred va cambiando respecto a su mujer, y ya empieza a montarse una película por cosas, por pequeñas cosas que ve él en una fiesta, y ves la aparición del hombre misterioso, que antes de aparecer en la fiesta, que aparece en el resto de su mujer, después de hacer el amor con ella, y ves cómo ahí, ves que la cabeza de ese hombre de poco a poco va, algo va huyendo y algo va cambiando.
Sí.
Todo eso que se va cocinando a fuego lento, porque la fuga psicogénica no se produce hasta 40 y tantos minutos de película, sí. Crea una inquietud y una sensación, una atmósfera de película de terror
sí.
que está muy conseguida por los pasillos, por sí. las miradas de él, por ya la mirada de él hacia su mujer, es nuestra mirada también. Uh-huh. Nosotros empezamos también a desconfiar del personaje de René.
Sí.
Todo eso está muy, muy, muy bien cocinado y utilizando al final recursos cinematográficos muy... Muy normales, digamos, no es una película tan extraña en ese sentido.
Cuidado que la película se las trae. El uso de la oscuridad que hace esta película, no sé yo
hay veces que
si puedo establecer como un precedente clarito.
Hay medio frame a veces que es negro, literalmente, en la peli. O sea,
sí, la oscuridad más absoluta.
La densidad que
sí.
tiene esta película, luego hay recursos como hay tomas, hay un momento que es una canción de Marilyn Manson que tiene montaje.
Sí.
Y en el montaje lo que han hecho ha sido desencajar la lente de la cámara para que vibre, para que tiemble. Es como un defecto, sí. es como un error de cámara que han forzado para que suceda, ¿no? Que es cuando están las polillas dentro de la ventana.
Sí.
Y trucos, y creo que hay una categoría de truco narrativo en esta película, que no explícitamente truco de cámara, pero sí truco narrativo audiovisual. Que no sé si nace estrictamente en esta película... Pero que esta película yo creo que se configura como su territorio, ¿no? El territorio de cierto tipo de historia, de cierto tipo de... O sea, para mí es como...
Asienta un lenguaje visual o narrativo, ¿no? Quizá
yo creo que hay películas que... Yo creo que si quieres hablar de ciertos temas desde ciertas subjetividades, ya estás haciendo una carretera perdida. De la misma manera que si haces una película de zombies, estás haciendo sí. La noche de los muertos vivientes. Creo que hay un territorio aquí. Que a veces no es tan consciente ni tan presente en el público... Porque la memoria del público, esto es un tema que yo a veces con algún amigo, pues es una vieja discusión, y yo siempre tendré un poco de resentimiento hacia Mulholland Drive. Porque creo que ya Mulholland Drive se ha comido en la colectiva el espacio que a mí me parece que tenía que tomar Carretera Perdida. Aunque me parece una película más amable. Me parece una película más amable, no más suave. Más difícil de leer.
Sí.
Porque si todo transcurre dentro de la cabeza de una persona, ¿por qué hay tantas subtramas de personajes que Naomi Watts nunca llega a conocer? Esa es buena pregunta. la famosa escena del callejón.
Sí.
¿Cómo claro. la vinculamos con. Sí, como mientras que aquí, todo lo que en Carretera Perdida, todo tiene. Todo sucede en presencia de Bill Pullman, o es una sí. proyección de lo que Bill Pullman imagina.
Sí, bueno, está
Bill
más
Pullman
centrada.
O Baltasar Getty, claro.
Sí, quizás sí. pues, por la naturaleza de la de cómo configuró Mulholland Drive, ¿no? Primero la serie de televisión, luego lo alargó, etcétera, o rerodó, en fin, no lo sé, supongo que nace también un poco de ahí y decidió dejarlo.
Lo que hizo Lynch fue, una vez que una productora francesa, CB 2000, dijo, queremos hacer algo con esto, con un piloto inmaculado pero rechazado, y no se podía meter en hacer una serie,
sí.
dijo, vamos a hacer la triquiñuela de que yo ruede un final, y si cuela, cuela. Y el final que él metió en Mulholland Drive es un remake.
Sí.
Es un remake de la tesis o el sentido de fondo de Carretera Perdida. Es muy parecido.
Sí,
los celos me han llevado a una situación tan monstruosa que he decidido ser otra persona en otra película. Básicamente es eso.
Y precisamente en Daniela Forever también hay una situación de celos que se sugiere ahí, ¿verdad?
Hay una situación de celos, pero claro, pero mucho más light. O sea,
de hecho,
mira, yo le concedo al personaje que hace Henry Golding. Y he leído comentarios y reacciones a la película, y se habla mucho de que la película es como este personaje se va corrompiendo, se va volviendo una persona tóxica y tal. Pero a mí también me gusta señalar que es la película de un hombre, ¿no? Que se da cuenta. ¿No? De que está patinando. Sí. Y ves que él constantemente se da cuenta, intenta corregir el rumbo, se pasa de frenada, intenta volver a corregirlo. O sea, yo creo que es la historia de un hombre que en condiciones normales nunca cometería ninguna tropelería, pero que la película le ha puesto en una situación que es demasiado tentadora como para empezar a ensuciarse y intoxicarse, y el tío reacciona bien. O sea, quiero decir, en comparación con Fred...
Da sus bandazos.
Sí, en comparación con Fred, desde luego.
Da sus bandazos, es una torpe redención, pero redención al fin y al cabo, ¿no? Quizá podemos llamarlo así.
Mira, hay una cosa del personaje de Fred de Carretera Perdida, no estoy esquivando mi película, ya volveremos, o sea, estoy como... Y es una cosa que señaló una ensayista en YouTube, es una tía que me parece de las mejores voces que hay ahora mismo en el planeta Tierra, y Internet en particular, y YouTube más en particular, que es Maggie Mayfish. Bueno, luego, no sé si podéis ponerle rótulo o algo tal. Sí. Maggie Mayfish, y... Y hace ensayos y ha dedicado ensayos a toda la obra de Lynch.
Ajá.
Y pero no puedo beber agua, ¿no? Porque estoy...
Sí, sí, claro.
Puedes beber agua. La pegatinilla está...
Da igual.
¿Le pegáis un corte o me tapáis esto?
Así, ya está.
Así mismo.
Perfecto.
Luego no hagáis un fotomontaje.
Nada.
Que pongáis otra cosa en vez de la botella que cogiéndola así...
La portada.
Te puedes arruinar la vida, ¿eh?
Se va a quedar tal cual.
Que... Ha dedicado ensayos a toda la obra de Lynch.
Sí,
y en concreto, Carretera Perdida le dedica un vídeo exquisito comparándolo con El Resplandor de Kubrick, que es una película también es muy fácil compararla. También es una historia de dos hombres que viven los celos y viven el sentimiento de posesión y la psicosis de una manera pues terminal. Pero ella señala que mientras que en la película Kubrick Jack Nicholson es un personaje que evidentemente nos produce rechazo porque es un asesino, pero luego da para Funko. ¿Sabes lo que quiero? Da para Funko.
Da para Funko, sí.
Da para camiseta, sí. No sé bien. Y dice ella que, claro, hay una cosa que es cuestionable, que es cómo el personaje al que debemos temer y odiar, porque es un tipo que...
Sí.
Que antes de ir al Overlook ya tenía ya...
Sus taritas.
Sí. Señala un detalle del Resplandor que a mí me pasó desapercibido, que es que al comienzo de la película él no sabe, él le cuentan y él no sabía que había habido asesinatos en el hotel y todo eso. Pero luego cuando se encuentra con el camarero, le habla como si supiera ya lo que pasó. Como de tú a tú, como que en el fondo ya Nicholson ya tenía cosas guardadas en el asunto. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que ya Nicholson es el hombre celoso, pero divertido y magnético. Y es la cosa que luego imitas al salir del cine. Mientras que en Carretera Perdida se da algo que creo que es más legítimo, que es la auténtica realidad de la persona contaminada por los celos. Sí. Y el sentimiento de posesión, que es que no hay felicidad, no hay, no sonríe en ningún momento, ni siquiera cuando toca música. O sea, no es un tío que sea feliz, que desee, que esté enamorado.
Sí.
No notas en él ni amor, ni felicidad.
No.
Y creo que los celos tienen esa condición contaminante de quitarte todo lo demás. Dices, cuando eres una persona celosa no eres otra
lo
cosa.
Lo pasas mal, eres infeliz, sí.
Pero
no tiene, es Kenny G, digamos. Tiene un saxofón, pero no es Kenny G.
Tiene,
exactamente, sí.
Pero sí, y yo creo que es antipático porque al final de alguna manera nos sentimos un poco identificados con el personaje de Bill Pullman a la hora de David Lynch mostrarnos de una manera nada sutil para que la gente lo entienda determinados detalles. Por ejemplo, una vez que terminan de hacer el amor y ella le da la palmadita y le hace así, dices...
Oh, y ahí se le viene el mundo encima.
Ahí ya dices, estoy totalmente en la cabeza de este hombre y sé perfectamente todo lo que está pasando por ahí. Entonces,
peor que la impotencia es el tranquilo,
no pasa nada. No pasa nada.
Eso es peor, claro.
Eso es lo peor de todo. Eso es lo peor de todo, porque en ese momento además es cuando está emergiendo ya el monstruo que hay en él. Que es cuando luego, automáticamente después, la cara del hombre misterioso se le proyecta en la cara de René.
Sí.
El hombre misterioso al final es...
Anda, que vaya cuadro, ¿eh?
Manolo cuadro. O sea,
vaya momento, ver
así la figura, la silueta de la maravillosa, turgente, es que Patricia Arquette con la cara de Robert Blake.
David Lynch ese señorito. Bueno, el momento en que más juega la película... a deslumbrarnos con la fantasía erótica de Chichinabo, que es cuando ella está en tacones, desnuda en la carretera, ¿no? Subiendo las escaleras de la cabaña y entra, y él va detrás como un gorila, y abre la puerta, y en vez de estar ella, está el señorito de la cara pintada con una cámara en la mano diciendo, ¡ay, que te cojo! Y el tío echa a correr. Dices, es el la escena de sexo frustrado más desconcertante y brutal de la historia del cine. Sí. Imagínate que abres la puerta esperando A y te recibe B. O sea, ¿qué es eso?
No, es como... Y además es una escena de es muy Bob, de Twin Peaks. La famosa escena en la que Bob aparece por primera vez y se te presenta la cara casi que viene hacia el objetivo de la cámara.
Sí.
Que es terrorífico. O sea, tiene un efecto tal. Y es lo mismo Robert Blake acercándose así con la mano.
Pero al final todo se va justificando lo que va pasando en la película. Todo al final va cobrando un sentido. Aunque no te lo expliquen de una manera explícita, pero todo al final sabes al final lo que está ocurriendo. Y al final todo... ya empiezas a... Aunque haya pequeños huecos, pero se van rellenando y los que no los rellenas tú con tus pruebas. Por ejemplo, el hecho de que ya veamos a Robert Blake con la cámara, con esa cámara tan especial que parece una cámara de seguridad directamente arrancada y puesta en la cara, y vemos además un plano subjetivo de cómo está grabando la cámara, ya vemos que esa cámara está grabando, tiene la misma textura de los vídeos que ha recibido.
Pero hay aquí una cosa intrigante, la cámara que está filmando... No está filmada a la altura de
una cabeza humana,
está más alto.
Super...
Y tampoco es una cámara en mano, sino que se está desplazando como si fuera una
grúa.
Una pluma, cuidado, con eso.
Es
como
una cosa que va por el aire, realmente.
Yo creo que en cuanto las cosas pueden ser un poco demasiado fáciles de descifrar, ya viene el otro, viene el abuelo del Fiti, aparece este tal y dice, no, vamos. Sí. Yo creo que habría que quitarle, en general, a las películas, habría que quitarle... la responsabilidad de funcionar como un pasatiempo, ¿no? En el que hay que descifrar qué significa cada cosa, ¿no? Y recuerdo...
No, simplemente vivir la experiencia.
De hecho, lo estás... Tu actitud me parece impecable, pero me estoy acordando de la uni.
Claro.
Cuando en las discusiones decía, vale, pero entonces el hombre con la cara pintada de blanco, ¿ese quién es, no?
Sí.
¿O qué ha sido antes, Baltasar Getty o Bill Pullman? O si al final es el comienzo, eso quiere decir que en realidad... Y yo creo que... Bueno, yo creo no, o sea, no es una cosa mía, sino que en realidad las películas tienen que funcionar a otra escala, no tener como esa...
No, claro, es una cosa que pasa mucho. No necesariamente tienes que explicar absolutamente todo lo que está pasando, pero sí que es verdad que uno se siente mucho mejor si encima entiende lo que está pasando. Esta película...
Pero entender es un verbo delicado, ¿eh? Porque...
Bueno, o por lo menos que en tu cabeza hay una cierta explicación de lo que está ocurriendo. Evidentemente, si tú te metes a ver una película de David Lynch, lo fundamental y primordial es la experiencia sensorial.
Sí,
porque son películas en las que... Los sentidos agudizan, o sea, la vista, ya no te digo el sonido, casi hasta las puedes tocar porque son unas
cosas súper densas. En todo caso, los sentimientos que tiene Bill Pullman o quien sea son descifrables.
Sí, son descifrables.
Y me acuerdo de una profesora de la universidad de aquel año que nos decía en una charla que la película, había gente que decía que era surrealista pero ella pensaba que era hiperrealista.
Yo creo que es hiperrealista.
Nunca una película ha hecho un intento tan minucioso por recrear
un sentimiento,
una percepción rota de la realidad, sí. que gracias a Dios, si es difícil que la conozcamos, porque no suele ser un viaje de ida y vuelta, pero hay formas de intentar entender cómo funciona esa percepción. Me acuerdo de que sobre todo lo más controvertido es quizá los últimos 10 minutos de película, donde la película ya da un redoble no he sido yo,
pero
hubiera sido yo, porque a mí me lo consentís. Luego que no caiga una bronca por ahí, por favor, ¿eh?
Para nada.
Como si fuera el mío, de verdad. Luego se rifa el jamón. Esos últimos 20 minutos, 10, 15 minutos, que realmente son los más difíciles de traducir si quieres traducir la película, sí, de forma minuciosa, hay una cosa que me gusta mucho, que tampoco es únicamente sensorial, pero tampoco entra en el terreno de lo descifrable, pero que para mí tiene un poder simbólico divertidísimo, que es como el personaje de Baltasar Getty barra Bill Pullman, ¿no? Es un hombre que se pasa gran parte de la película o gran parte de su experiencia rodeado de belleza femenina, sí, ¿no? En concreto, la fantasía sexual, que es el personaje de Baltasar Getty.
Es como una taza de bate, como de la policía.
O sea, ¿de qué vas? O sea, ¿de qué vas? O sea, de repente tú decides no ser un condenado a la silla eléctrica, sí, y voy a ser un chavalín con 700 novias,
sí, sí, sí,
y que me lo estoy pasando pipa, patatín, patatán. Y me hace tanta gracia que el personaje protagonista pase de estar en ese mundo sensual, sí, y desde esa sinvergonzonería erótica a de repente acabar en un descampado con Jesús Puente. Bueno, Robert Loya, pero ya me entendéis, sí, con Jesús Puente, con el señorín de la cámara, el otro con el calzoncillo tirado que le ha abierto la cabeza. O sea, que acaba el tío arrinconado en una especie, sí, de desierto de lo masculino con calva. Hay un momento que cada vez que lo veo, te juro, oyente, espectador, que paro la película y rebobino y vuelvo a, sí, darle a play y vuelvo a rebobinar, que es cuando Bill Pullman abre el maletero y le salta.
Y le salta al otro. ¡Ah,
Jesús,
sí,
Puente, sí, como si tuviera un muelle. Sí. Digo, no sé cómo un señor de ese tamaño
puede
ponerse de cuclillas en un maletero y saltar.
Como el chino.
Me parece que va a decir, señora, sol jardín.
Jack in the Box, o sea, es increíble.
Como el chino de Resacón en Las Vegas, que hace lo mismo.
No está igual.
Ah, bueno, saltar, ya, pero es un señor chiquitín ese, sí, ¿no? Y sí. Robert Loya es un señor, es un tío abuelo, es un, sí, señor que... Y me hace una gracia que el pobre Bill Pullman, que el tío se ha montado, que sí, Lynch coloca en torno a una película llena de romance, erotismo, nostalgia, sí, juventud, tal, y ya he acabado,
sí,
con el otro, con Maroto, el de la moto, en un desierto, con la navaja, con la pistola, que es como el castigo al personaje.
Es un cachondo y
más divertido.
La escena de Robert Loggia con el tío que le empuja en el coche, ¿no?
Bueno,
es un muy divertido. ¿Cómo te ponen el tráfico?
Es divertidísimo.
O sea, este es el momento en el que no sé cuántos, sí, caballos.
1300 caballos.
1300 caballos sirven para algo. Empieza, sí, a empujar al otro con el coche, es brutal.
Que la película, en ese momento creo que, como es la película en la que decide convertirse la película,
sí,
claro,
hay veces en que no sé si esta es la versión que tiene Lynch de ser divertido de forma personal,
sí,
dentro de un universo, o si se está riendo de un cine que
está
pretendiendo imitar, ¿sabes?
Yo tampoco lo sé, no sé.
Porque parece una escena de Tarantino, de la época, ¿no? De Oliver Stone.
Sí, por los personajes, así, rollo así como mafiosillos.
La Scorsese un poco también.
Un poco
la peli se mueve por... Tiene el aspecto. Me pongo en el lugar de un espectador que no sabe quién es David Lynch. La película tiene un aspecto, cuando tú entras en el año, ¿cuánto? 97 al cine, sí, de lo que había entonces en las carteleras era mucho psicothriller y mucho thriller erótico también, Instinto Básico y, sí, Derivados, ¿no? Y esta película, pues quieras que no, y esto David Lynch yo creo que lo hace muchas veces, coge coordenadas de un género conocido y comercial, casi siempre tendente al terror, ¿no? O lindando con ese territorio del suspense, del thriller. Y fabrica, y se lo mete en la cabeza, que es una lavadora en donde sale hecho otra cosa.
De hecho, la chica de la que os hablaba, Maggie Mayfield, hace una comparativa entre lo que era Twin Peaks en relación a las series como Dinastía,
sí,
y cómo Fuego Camina Conmigo parece una película hecha a rebufo de El silencio de los corderos.
Sí.
Más de un sentido.
Sí, sí, sí.
Como así, como la película que... Como el tipo de película que él tiene en mente es como un poco la plantilla, ¿no? Sobre la que construye todo lo demás.
Sí, y luego lo desordena todo, pero hay una especie de algo reconocible en el cadáver, ¿no? En la autopsia que él deja. Que tampoco es que esté real, tampoco es que esté ensayando sobre géneros. Realmente sí es que él toma elementos de la cultura popular y los...
Desde luego, sí que la segunda mitad de la peli es voy a decidir. O sea, he tomado la decisión de que esta película sea de este género y con este tono y a ver qué pasa.
Sí.
Y voy a dejar ver cómo se descompone y cómo acaba todo.
La segunda parte es como la típica historia de, pues eso, el chico que se enamora de la chica del gánster, como el plan de una fuga, como al final, una película de cine negro, casi lindando un poco con perdición. Ella es una fe fatal,
una cosa de película de los 50 de moteros, de estas muy ingenuas, de serie Z, serie B, de los años 50, porque todas las películas de David Lynch,
tiene ese aspecto
con
de
estos
50.
Dinners...
Cuando aparecen los padres con la cazadora de cuero y las gafas de sol en la comisaría...
Que Gary Busey sea el personaje más normal de toda la película,
ya me parece surrealismo.
¿Nos parece que la película, en vez de tener una época definida,
es atemporal?
Es de épocas distintas en función de en qué rincón estamos.
Eso, o sea, pasa como que mucho con las películas de David Lynch, ¿no? Cuesta ubicarlas en el tiempo.
Pero, por ejemplo...
Tú ves, por ejemplo, Twin Peaks, la serie, y tiene es una serie de finales 80, principios 90, pero hay elementos de otras épocas,
bueno,
por ejemplo.
La estoy volviendo a ver ahora con mi novia y te aseguro que las pintas esas, que los pelos que había y las chaquetas y los dobladillos eran 90.
Son 90, muy 90,
grunge,
pero
un día antes del grunge. O sea, es como
pero el chico va... A ver, evidentemente la época es la que es, aunque es la visión desde los 80 hacia los 50, yo creo. Bueno, sí. 90 hacia los 50, sí. Porque él intenta...
Ahora los 80 son los
50. Él va con la moto, con la chupa de cuero, un poco jugando con los años 50, el personaje...
¿Acordáis de Michael Cera en Twin Peaks? Cuando aparece Michael Cera, que parece Marlon Brando en una moto subido.
Pero yo creo que no, en ninguna película de Lynch pasa, se da la esquizofrenia temporal que hay en esta. Pensad en la banda sonora, que es la primera vez que Lynch está teniendo artistas contemporáneos, incluso futuros, porque Rammstein no habían sacado discos.
Rammstein por aquel entonces no eran conocidos.
Rammstein, no me preguntéis por qué, a Lynch le mandaron por correo certificado, paquetería express, la maqueta de su primer disco. Mira, a ver si te gusta esto, señor. Y él puso de ese disco dos canciones en esta película. Y una de ellas dice el estribillo Rammstein.
O sea,
es el sabor
de su vida, ¿no? Realmente.
Es como si mandan dos canciones de los Inhumanos y y una de ellas es Somos los Inhumanos. No existe esa canción, no se me he equivocado.
Sí, los Inhumanos.
No había una canción de idea.
Inhumanos tiene una canción. Espera.
No, pero imagínate que es eso. La canción en la que el grupo, es que es un género, la canción en la que el grupo habla de sí mismo.
Sí. Bueno, como si los Siniestro Total manda la de
Somos Siniestro Total, claro.
Sí. Una cosa así, sí.
Pues el pensad que la película es la primera vez, y me atrevería a decir que la única, en la que Lynch está trabajando con el pop, rock o electrónica del momento,
de estricta
contemporaneidad del momento. O sea, es más, Smashing Pumpkins, el disco, o sea, la canción que sale, que es maravillosa, era del siguiente disco que iba a salir.
Sí, de Lavador era, ¿no?
El disco lo produce Trent Reznor. O sea, que es como el disco más pop, por decirlo así. Pero luego la película solamente parece de la época que es cuando ves a los amigos de Baltasar Getty, puede ser. Porque luego ves la cárcel, la cárcel de los años 40.
Sí, pero los amigos también tienen un cierto aire de los 50
de
también.
Antigua, no, los amigos son noventeros, a más no poder. ¿Tú qué estabas haciendo en los 90?
Pues en ese año estaba a tope, tenía 20 años. O sea que...
Pues fíjate, mírate las fotos de esa época, que verás cómo te pareces a eso.
Pues yo en los años 90, en ese año iba con el pelo por aquí, no me parezco a los amigos de esos. O sea, yo llevaba un rollo más...
¿Dónde estabas?
Yo aquí en Madrid, yo tenía 20 años.
¿En qué barrio de Madrid?
Yo vivo en un pueblo, me llamaba El Pardillo.
Pues ya está, no me digas más. ¿Cómo te vas a parecer a los que salen en los...
Coño, pero salía por Madrid.
En el Hollywood Boulevard, ahí. No,
pero yo siempre veía como un rollo como retro... No sé, no me recuerdo, o sea, no me recordaban a lo que yo veía. Porque también es verdad que en España los 90 no es lo que pasaba en Estados Unidos en los años 90, tampoco.
No, pero por ejemplo, los personajes en esta película que sí que responden a la estética de España en los 90 es los padres de
algo así. Getty.
Pero los padres, o sea, que tú ves a Gary Busey y a la actriz que hace de su señora. ¿Quién es esa
novia? La actriz no me...
Sé que tiene historia detrás, se me olvida el nombre. Qué desastre. Sí,
pero cuando...
Les puedes ver perfectamente invitados en el programa de Pepe Navarro. Con esas pintas.
Viendo, por cierto, un documental de fresas.
La primera mitad de la película, el primer tercio de la película... Es casi futurista, no se sabe muy bien en qué mundo
está. Sí, no sabes en qué mundo está, sí, eso sí es lo que más...
La cárcel es años... Parece
de la Milla Verde, años 40, 50, sí, justo.
Luego, el gángster parece sacado de... ¿Puede ser una película de los 70? ¿Robert Loya?
Sí.
Que es una película que en vez de hacerle asco a la época que le ha tocado, parece que quiere irse a la cama con todas.
Yo creo que es una por eso, pero todos los personajes, porque luego, claro, aparece la chica del gángster.
Perdón, la gasolinera.
Y la gasolinera,
es de
el taller, ¿no? El taller,
sí. Perdón. El taller gasolinera es de...
De los 50 total, parece que puede ser cualquier chapa de Coca-Cola.
También, porque
es
ves
como
a...
Norman Rockwell mezclado con Sadomaso.
Sí, es como el...
Te encuentras a Richard Pryor con el carrito. Sí. Es que es difícil encontrar una época determinada. Yo creo que hay muchas.
Es un lugar
porque
mental.
Porque luego llega...
Es un lugar mental. Mira,
es un lugar mental. Cuando nos presentan al personaje de Alice, que se baja del coche con la música de Lou Reed. Claro, esa guitarra... ¿De qué época?
Es una representación de Estados Unidos ideales, pero pervertidos de una manera oscura, pero de alguna manera ficticia.
Y luego, si hay una cosa que has mencionado antes, que está lo de que la película está muy cocinada.
Sí.
No, que ese atributo de película de cine muy cocinado, parece que se lo atribuimos únicamente a Kubrick y dos más.
Ajá.
El que esta película, con estos mimbres que estamos describiendo, porque tal, si alguien no ha visto la película y no sabe de qué va y nos está escuchando todo este tiempo,
está perdidísimo.
Pero qué galimatías, qué guirigay es ese, y se está imaginando un circo trasnochado. Sin embargo, la película no tiene ese acabado de película, pues, por ejemplo, Asesinos Natos. No es una película que sea como un collage de cosas, no es una película disparatada. No tiene esa falta de peso de las películas que nacen y mueren en su época, sino que es como un producto eterno, como un mueble de caoba,
son
¿verdad?
Como arquetipos.
Asesinos Natos, que la banda sonora también estaba producida por Andrés Desnos, creo.
Hay una teoría por ahí de que Lynch se está con Carretera Perdida. De repente me he puesto súper serio.
Sí, ya me he quedado.
De que Lynch estaba intentando burlarse o atacar personalmente de una manera codificada a los directores que él pensaba que le habían robado.
¿Ah, sí?
Ciertos recursos y cierto, o sea, estoy dejando de piedra.
Totalmente, sí.
Yo es que tengo como la representación de David Lynch como alguien súper cándido y bueno.
Bueno, pero tú sumas
que
la tomaba
batido. Sí, supongo que sí, claro que sí.
Si por ejemplo hay gente a la que nos tienden a saber de buen humor en los medios y que tenemos, ¿no?, como la tendencia a ser pacíficos y risueños con la gente, eso quiere decir que cuando estamos solos empezamos a echar café por las orejas.
Ya, a darle vueltas.
Empezamos ahí a darle vueltas y a escribir cosas horribles.
Sí.
Y sí que me imagino que este tío, como tan sonriente y tan...
Tendría una oscuridad interior.
Entonces, esta teoría...
¿La teoría hacia dónde va? ¿Hacia quién dispara?
Pues la teoría está en contra de... por ejemplo, Asesinos Natos es una película sobre la que esta película hace un comentario. Uh-huh. Y claro, ¿quién, cuando al comienzo de la película Juliette Lewis entra en la gasolinera y seduce a un chaval que le deja comer? ¿Ese chaval quién es? Es Baltasar Getty.
Uh-huh. Hay una escena. ¿Eso al comienzo del todo? ¿Al comienzo?
¿O la mitad?
Es a la mitad, es cuando él se da cuenta.
Ah, sí, antes de la farmacia, sí. Sí.
Me estoy tirando a.
Hay dos actores que sean como más. De los 90, como Baltasar Getty y Natasha Gregson-Warner, que es la que hace de novia suya. Uh-huh. Como que leyenda urbana, Baltasar Getty aquí en cada... Después no hicieron nada, ¿no?
Bueno,
les he visto en algo.
Baltasar Getty sale en Twin Peaks 3, pero sale... Y aquí esto es un tema que podemos abrir aquí, porque es un tema que es un melón.
Sí.
Sale con otra cara. No sale operado. Porque tú sabes que, bueno, todos sabemos que, bueno, que cuando te operas,
sí,
pues el digamos que la cara resultante suele ser un eco, un estilizamiento de la misma cara que tenías antes, sí, ¿no?
Una reminiscencia de lo que era, de que lo que era esa cara.
A no ser que te pases tres pueblos y ya lo que tengas sea una cara operada directamente. Sí. Pero la cara que tiene Baltasar Getty en Twin Peaks tercera temporada es otro ser humano. O sea, es él, porque me lo tengo que creer, porque pone su
nombre. Porque lo pone ahí, en el rótulo.
¿No? Pero el tío se ha cambiado la cara, pero no es que se haya cambiado la cara, es que se ha cambiado la estructura ósea del cráneo, porque tiene otra cara. Y alguien que me lo explique.
O sea, es casi como Zac Efron, ¿no? Que ahora tiene una mandíbula como la de Tiburón 2, ¿sabes?
Sí, bueno, sí.
Él tuvo el accidente este,
Zac Efron,
¿no?
Se ha convertido en la caricatura de Zac Efron en la Plaza Mayor. Un poco, ¿no?
O en el Museo de Cera. Si hay una figura en el Museo de Cera de Madrid, a Zac Efron. Sí, que todos tienen una mandíbula brutal.
Esta es otra cara, ¿eh?
Sí,
que
sí,
ahora
sí,
mismo
sí,
lo
sí.
veis y flipáis. Sí. Habéis visto la serie y no os habéis dado cuenta ni
igual, de
qué.
O sea, ni me acordaba.
He visto a Baltasar Getty mil veces y no lo he reconocido.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Sí, sí.
Y dispara, o sea, que le atiza a asesinos natos
y a, no, porque también Oliver Stone había hecho por aquella época Wild Palms, que es una serie que supuestamente se quiso y consiguió atribuirse todos los méritos de Twin Peaks. ¿No? ¿Conocéis esta serie? White Palms, producida por Oliver Stone.
No. Ni idea, ¿no?
Después de Twin Peaks, de Bill Lynch, cuando una vez que cae Twin Peaks, llega una serie...
Picket Fences. Sí,
llegó
sí
Picket
acuerdo,
Fences, Picket pero Fences, el de esta no.
Pero no, pero esta era como de Oliver Stone, que era como, vale, y ahora que se ha abierto la veda del cine en la tele,
sí,
ahora llega Oliver Stone haciendo una serie donde, entre otros personajes, sale Jesús Puente en un personaje muy parecido al de Los Highway.
Ya.
Que se parece un huevo a Jesús
se
Puente.
Parece
sí,
mucho.
Se parece.
Sí. Y que, bueno, es una teoría un poco ahí cogida con pinzas. Está en YouTube también, ¿eh? Y de hecho lo podéis encontrar fácilmente. Si ponéis Los Highway, Natural Born Killers, sale. Entonces es una teoría cogida con pinzas. Dices, venga, ya. Pero al final del vídeo hay un par de cositas que flipas, ¿eh?
Sí. No, es interesante porque ahora pienso Jesús Puente saliendo en Joel Halcón, me parece como un concepto maravilloso también, ¿no?
Sí, bueno, pero casi haciendo el mismo personaje.
Casi, sí, siempre hacía como de mafioso furioso, ¿no? De abuelo,
sí, o de abogado enfadado. Sí,
no lo sé. Una mezcla de Taylor Sheridan con.
Y luego hay cosas que superan a la. Porque, por ejemplo, el hombre misterioso, Robert Blake. Y luego ves, por ejemplo, a José Bretón, ¿os acordáis? El asesino este de sus hijos.
Tío.
Hostia, y es que es igual que Robert Blake.
Hola.
Y no parpadea el hijo de
Y no parpadea, pero ves a José Bretón en el juicio cuando hay. Y dices, coño, pues este es el hombre misterioso, es Robert Blake,
qué
en carretera
miedo.
Perdida.
Sí.
¿Te imaginas, miedo todavía.
¿Te imaginas a José Bretón diciéndote, mira, llama a tu casa?
Llama a tu casa que estoy yo allí.
Estoy yo ahí. Sí. Yo.
Al final en la escena cuando mata a Robert Loggia, primero está y luego no está. Primero sostiene la pistola y luego la sostiene.
Bueno, porque al final, a ver, dentro de las
se funden.
Lo de la explicación a nivel universidad,
ya,
a nivel de sí, clase de. Al final el hombre misterioso es el mismo. O sea, por eso le pasa la pistola, por eso tiene le pasa el puñal, le pasa la pistola, que es el mismo.
Yo creo que en última instancia, incluso incluso desde el epicentro de su conciencia, ¿no? Los momentos breves en los que él es capaz de tener un mapa de su situación en el que todos sus demonios están personificados, ¿no?
Sí.
Y toda su situación está más o menos expuesta. Incluso en esos momentos, el personaje este mediocre tiene que tener a alguien a quien echar la culpa de todo.
Sí.
Entonces, incluso en los momentos en los que Bill Pullman claramente está asesinando a un señor mayor que ha saltado como un resorte de un maletero por un problema de celos.
Su puente.
Pues él tiene que decir, no, ha sido este. A mí es que
claro,
me lo dijo este. Este es el que me lo mandó y el que me ha dicho hacer todo.
Sí.
Y luego cuando cierro el bucle temporal y voy a mi casa y digo, no, Jesús Puente ya no está con nosotros, me lo ha dicho él al oído, ¿os acordáis, no? Que al final se lo susurra.
Sí.
Está descargando responsabilidad.
Siempre. Sí, bueno, al final es.
Ya.
Es que supuestamente esta historia se le ocurrió a David Lynch, a Barry Gifford, con el asesinato de J. Simpson.
Buah, ¿sabéis qué? ¿Cómo me gustaría que hubiera una cámara, un micro escondido en esos días de escritura?
Para
ver cómo.
¿Cómo surgió todo esto?
¿Cómo surgió todo aquello? Porque la génesis más. Más alejada en el tiempo, la primera brizna de inspiración, según cuenta Lynch, fue cuando leyó un libro que aquí se editó en su momento, pero creo que no se ha vuelto a reeditar, que se llama Gente Nocturna, de Barry Gifford,
uh-huh.
que era una colección de cuentos cortos y algunos de ellos protagonizados por los personajes de Perita Durango, Sailor Lelula, Corazón Salvaje. O sea, este tío siempre va a lo mismo. Y entonces en Gente Nocturna había una colección de cuentos, o sea, había uno de los cuentos, creo que el primero, había un momento en que hacían alusión a una canción de Hawk Williams que sonaba por la radio, que es una famosa, de una canción country casi como un himno, que es Lost Highway. Entonces, a Lynch lo primero que le llamó la atención fue eso, que se dijeran esas dos palabras juntas, y luego a partir de todo lo demás, pero debió ser un cacao ese guión.
De hecho, si miras la película un poco con una visión de pura estructura, es como una peli que se sueña a sí misma, ¿no? Son dos historias, pues, y una perfecto, se sueña a la otra.
Sí.
O como un hombre que se sueña a sí mismo, ¿no? Por eso yo creo que esa lógica que mencionaba al principio de me da igual no entenderla, puedo vivir la película, me lleva de la mano.
Bueno, es, ¿sabes?, que yo creo que lo que hay que hacer es darle como un sentido multiusos a la palabra entender.
Sí,
¿no?
Probablemente.
¿No?
Sí,
entender, no tanto deducir,
sí,
no tanto resolver, porque resolver también tiene una connotación un poco,
sí,
más triste. No es resolver, sino aprender, ¿no? Con la H, sí, por ahí metida, para que sea más, sí, no, como que vale, estoy dentro. Es como cuando entiendes un estilo musical, ¿no? ¿No? Eso, hay una cosa que,
sí,
se suele decir,
simplemente, ¿no?, habitas en él, chapoteas.
Hay un momento en el que, ¿no?, la gente que es muy jazzera, ¿no?
Sí.
O jazzista, no sé cómo se dice.
Sí, jazzera, yo creo que.
La gente jazzera que te puede decir el momento en que entraron.
Sí.
Sí, sí, sí.
Y dicen, ¿qué pasa? ¿Que ahora lo entiendes y entonces lo entendías? No, pero ahora
es entrar, sí.
Y lo mismo con el humor de Miguel Noguera, por ejemplo. Todo, sí, el mundo te dice cómo con Miguel Noguera entras en un momento dado.
Sí.
Y una vez que estás dentro ya no sales.
No sales, sí.
Y eso sí que es entender sin tampoco resolver un...
Sí, ¿no? Ni sin, sí, sí, encontrar, ¿no?, una fórmula matemática.
Claro, claro.
O sea, es entrar vivirlo, bueno, disfrutarlo,
la
tener la capacidad,
no,
de disfrutarlo,
no,
de manera genuina.
No, sí, es una chapa, no es una chapa indescifrable, es que da igual,
no,
que sepas,
no, no,
lo que te dice,
pero
aunque de alguna manera te está conduciendo. Además, es que es una película, y esto supongo que por eso David Lynch también es tan buen director, es como constantemente climática. Todas las escenas parece que conducen a una revelación que luego a lo mejor no llega, pero la película da la impresión de que está a punto de soltar algo, de liberarse, de que hay una fuerza oculta detrás.
Sí, es verdad,
o sea,
que
todas las escenas son como el punto culminante de algo, o lo aparentan,
claro,
ser,
aparte,
o están hechas como tal cosa.
¿Sabes la libertad sobre la que se sostiene la película? ¿Sabes que la película puede permitirse cualquier,
sí,
cosa?
Claro.
Que estamos en un territorio donde no hay reglas,
sí,
y en cualquier momento puede pasar. Yo creo que a partir del momento en el que estamos en el taller y en la radio se está escuchando
La música de saxofón,
tocaba al comienzo.
Red Bad
ahí
Peach,
ya,
creo que se llamaba esa canción.
Sí, sí. Ahí ya sabes que ya todo se está descomponiendo y que ya tema libre.
Sí.
Barra libre, vamos.
Sí, sí. Saxo duro.
Saxo duro. Tiene que apagar la. Porque le duele la cabeza, como, claro, le dolía al personaje. Sí. O sea, evidentemente. Lo que nos da a entender,
eso,
es que son el mismo personaje, es la música.
Eso, por ejemplo, sí, el concepto de que tú estés escuchando una música por la radio que en una realidad alternativa tú interpretas un escenario,
sí,
y que al tío se le vaya a la cabeza, eso es una página de un libro de ciencia ficción de Philip K. Dick perfectamente.
Sí.
¿No? Eso sí,
sí,
que
sí.
Eso ya, si quieres, ya podemos llamarlo ciencia ficción,
sí,
el hecho de que los universos se estén comunicando.
Igual es un biopic de Kenny G, pero pasado de rosca, ¿no?
Ojo, espero que no.
Me hace mucha gracia la escena de Bill Pullman, que es un tío como muy sobrio, yeah, muy tal, tocando el saxofón, pero con esa pasión, con ese arte, ¿no?
Claro,
con ese,
como un saxofonista de jazz. Ahí,
sin placer, sin placer, importante, sin placer. Está como apretando, ¿eh? Está como...
Sí. No está, sí, sufriendo, además él está y está pensando en su mujer también mientras está tocando saxofón,
ya,
pero lo primero que hace es llamar por teléfono.
Está viendo qué pasa con...
Sí, luego le llama, ¿no? No sé si es ahí cuando llama por teléfono a ver si está...
Sí, la ve, que se va con otro.
Sí, se va con Andy, sí, con él supuestamente.
Pero si luego está en casa supuestamente, o sea, sabemos que el tío se está imaginando.
Se está imaginando, o sea...
Que no es capaz de vivir sin estar
sin
constantemente...
Pensar.
Pensar qué es lo que está haciendo
que
cuando no estoy yo.
Su mujer le está engañando.
Le crea un pasado a su mujer. O sea, todo lo que... Todo,
sí, sí, luego es vértigo, ¿no? Que la desdobla.
Sí,
¿no?
La desdobla. O sea,
eso,
bueno,
sí,
y se inventa un pasado que es de Chichinabo.
Sí,
sí.
Porque es, fíjate tú qué fantasía de celos de Chichinabo, que es que tu mujer haya sido actriz porno...
Sí.
Para un gángster que la ha extorsionado,
sí,
por decir una palabra más bestia. O sea, que la la fantasía de celos, el demonio de los celos se le presenta a este hombre a través de la fantasía más
burda
y burda imaginable.
Sí. Además, bueno, es tan burdo que incluso dentro de la película porno de estrellas de porno, Marilyn Manson y Ramírez. O sea,
sí,
es que ya es. Y encima. Es que hay momentos que incluso están mirando Tudy Ramírez y Patricia Arquette, supuestamente, al miembro de Marilyn Manson, y hacen los dos como ¡oh! Es que no puede ser todo, no puede ser más burdo.
Bueno, no hemos hablado de lo crujiente que está Patricia Arquette en esta película, que yo creo que es el elemento
espectacular.
Que todo espectador, incluso masculino, femenino, lo del medio, va a recordar, porque es realmente el icono de la película. Guapísima, Patricia Arquette está guapísima,
además, como la película es casi es tangible.
Sí.
Es decir, el hecho de que la creación de atmósferas, esos espacios oscuros en los que casi se puede tocar la oscuridad,
sí.
El sonido casi también se puede...
Los
sentidos son intercambiables, ¿no? Pues sí. Aquí tiene la sensación de que a Patricia Arquette casi la puedes tocar con esa
tangencia. Patricia Arquette hace una cosa memorable como actriz en esta película, que es... Y todos la habíamos visto hace poco en Amor a quemarropa.
Sí.
La tía que es, pues, un chispeante, tienes como esa energía, sí. O sea, no es una actriz como ahora mismo me viene a la mente Deborah Kara Unger en Crash, que es una especie de personaje gélido, ¿no? Como ausente.
Es introvertida de alguna manera.
Y aquí, sin embargo, está ausente, está como que no está. Y lo duro que es para una actriz, para un actor, evidentemente, interpretar a alguien que no está del todo, algo tan... que podría ser fácil de confundir con la mala interpretación, por ejemplo.
Sí.
Pero es que aquí Patricia Arquette no solamente no está, está sin estar, sino que cuando se convierte en otro personaje, está pero sin estar, pero de otra manera. Ya no es exactamente la misma mujer. Y es un trabajo tan delicado y tan específico, tan concreto y tan minucioso, que es algo que tenemos que agradecerle a Patricia Arquette hasta el fin de nuestros días.
Sí, es un...
Está maravillosa.
Está muy
haciendo
bien.
Un recuerdo, una imagen, ¿no?
Está haciendo...
Como Daniela, ¿no? Que en un momento dado, a veces en la película, es la versión de un recuerdo. No
quería hacer... No quería... Claro, te lo he puesto muy fácil, porque claro, y es una cosa que hablé con Beatriz mucho y que bromeábamos, y es que ella tiene que hacer... Ella tiene que actuar mal durante un tramo de la película.
Sí.
Lo cual es muy duro si
como
actúas
un avatar
mal,
de los
si actúas
Sims,
mal
casi,
es
¿no?
muy duro.
Es como un avatar de los
Pero
Sims.
Si eres una gran actriz como es ella, sales airosa. Y tengo que agradecerle algo a Beatrice, y es que la película tiene un componente peligroso en el momento en que la estamos rodando, y es que como es la fantasía de Henry, y Henry quiere pasar el mayor tiempo posible con el trampantojo de una persona... que no es una persona real, pero que poco a poco, misteriosamente, cada vez es más real. Si no hubiera encontrado a alguien como Beatrice, y hubiera sido una interpretación un poco más apagada, un pelín más apagada, un pelín más apática, hubiera sido una película incómoda de ver. ¿Sabes? Incómoda de ver. Ya hemos visto muchas películas de hombres que manejan a mujeres como marionetas. Ya lo hemos visto antes, lo hemos visto mil veces. Si Beatrice no me hubiera dado tanta luz dentro de los márgenes del papel, yo creo que la película hubiera sido más antipática, incluso para mí haciéndola. Pero ella hace algo muy bonito, que es no estar, o sea, actuar mal, en cierta manera, sin actuar mal. O sea, que es como siendo consciente de que lo que está haciendo lo hace desde una voluntad. Y una cosa que no me di cuenta hasta que estaba montando la peli. Si ella, de comienzo a final, está viviendo un arco como muy, muy, muy constante, muy poco pronunciado, y se está convirtiendo en una persona real poco a poco, ¿sabes? No es como en las películas donde tú eres así hasta que pasa algo y eres asado, ¿no? Lo que llamamos arco emocional de los personajes, que siempre es como una cosa...
Sí.
Ella está como todo el rato como convirtiéndose en otra cosa.
Sí,
y hay escenas, pero de forma suave y tal. Es tan suave y tan continuado que hay escenas donde, si os fijáis, al comienzo de la escena... es menos real que al final de la misma escena.
Sí.
Pero esto es una especie de cosa que yo me di cuenta montándola. Me dije, oye...
No solo en toda la película, sino en medio de una escena, ¿no?
Dentro de la escena,
dentro de la escena, lo gradúa.
Sí, lo va graduando. Y es como que, tía, esto lo has hecho... Y decía, sí, claro, yo pensaba que tal. Y yo, joder.
Se hace real incluso dentro de la misma...
Sí.
Entiendo.
Sí, son cosas delicadas que igual no sé si son... pues igual no se pueden percibir, uh-huh. o igual estoy tirando de detalles muy concretos, pero hay escenas como cuando están viendo a Hidroyenes en el templo de Devot,
sí.
o cuando están, bueno, en la escena de la Casa del Terror,
sí.
uh-huh. Ella al comienzo de la escena es una cosa y al final es otra, muy
sí,
diferente.
Sí, es verdad. Uh-huh.
Ah, ¿cómo era? ¿Tiburón con motosierra?
Tiburón con motosierra. Tiburón con
Drácula
pistola y Drácula con motosierra.
Sí.
Oye, yo pagaría por ver esas
sí,
películas.
También,
¿eh? También te digo.
Bueno, si, ya, si queréis un cosplay barato en carnavales, yo os lo he proporcionado. Si queréis.
Sí. La verdad que sí. Tenemos que hacer la posa que refresca.
Ya, Nacho Vigalondo, 20 años de cosplays baratos. O sea, desde la momia rosa hasta sí, esto,
la momia rosa,
está todo chupado.
La momia rosa es icónica, ¿eh?
Bueno, pero fíjate qué fácil.
Es facilísimo, es una venda rosa, ¿sabes tú?
Sí, 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 sí.
¿Cómo mezclas dos conceptos ahí, no?
Sí, y además no necesitas ni siquiera prismáticos. Con ponerte así las manos ya es
Vamos,
suficiente.
Más fácil imposible.
Tenemos que hacer la posa que refresca. Esto
Venga.
Es vídeo, pero también es podcast y también sonamos en la radio.
Correcto.
Entonces vamos a poner música. Esta película tiene una banda sonora espectacular y a mí ahora se me antoja que suene Lou Reed, por ejemplo, This Magic Moment, ¿vale? Y ahora volvemos.
Perfecto.
This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. It took me by surprise, I knew that you felt it too. I could see it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have, whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever.
Bueno, tenemos unos 24 minutos para finiquitar el
¿Tanto?
Podcast.
Bueno, ¿se nos acaba el rollo?
Podemos, sí, se nos acaba el rollo. Se nos acaba la tarjeta en este caso.
O sea, tenemos 20 minutos para ir despidiéndonos. O sea, ¿qué
no,
es esto?
No, sí. Bueno, para... Si queremos sí, bueno, hablar un poquito de algo más...
Vamos a ir despidiéndonos, que quedan 20 minutos. Siempre. Pero 20 minutos... Hay podcasts que duran 20 minutos.
Ya, pero nosotros siempre hacemos, avisamos...
Tenemos un pifostio notable.
Y sobre, todo para, y sobre todo para que no se nos olvide, ¿sabes? Que tenemos que cortar porque si no, de repente...
Hemos tenido podcasts con publicidad donde se nos ha olvidado decir la publicidad.
Y, o sea, y hoy deberíamos mencionarlo, es verdad. Es verdad, es verdad. Este es el momento, que si no se nos olvida.
Dale.
Flixolé. 3,99 al mes.
4.000 películas.
4.000 películas, la mejor plataforma de cine español y en español.
Exactamente,
más
14
de 4.000
días.
Títulos, 14 días de prueba. Ahí tienes absolutamente todo. Tienes Berlanga, tienes.
Bueno,
Bardem,
cine español, pero
García,
también tienes de todo.
Tienes,
o sea,
el cine
decir,
Kinky, el Fantaterror, tienes.
Guialo todo, italiano.
Los guialos maravillosos.
Si alguien ha descubierto, gracias a nosotros, a los Highway o a Lynch de los 90,
sí,
en Flixo le puede disfrutar de el Lynch español de los 90, que fue Vigas Luna.
Ostras, de Angustia, qué maravilla de película, por ejemplo. ¿No?
En los 90, Vigas Luna, sí. Huevos de Oro.
Huevos de Oro.
Sí. Huevos de Oro es la película, creo que más lynchiana, sin ser de Lynch, que sí, me viene a la mente.
¿Sí?
Sí, sí, completamente.
Desarrollame eso, por favor.
Las lentes que tiene, los encuadres,
sí,
cómo está planificada. ¿Tú piensas en la fiesta de los Highway?
Pues se parece.
Y piensas en la fiesta de.
Cuando se pone Bardem a cantar a.
Sí,
sí, es verdad.
Ese momento es muy Terciopelo Azul.
Es verdad, es verdad.
Lo que pasa es que Vigas Luna era un buen director, era un director excelente, de hecho, y lo que no hacía era americanizar sus ya, fetiches para tal. Y él lo hacía profundamente español.
No, era muy ibérico, claro, todo, muy,
entonces,
muy cañí, sí, sí.
Cuando te desbloqueas ese sentimiento, esa información, y ahora ves Huevos de Oro y dices: esta película es una mezcla de
sí,
Terciopelo Azul, Corazón Salvaje.
Sí,
y
bueno,
carretera, claro, y no, claro. Y carretera perdida la que más, porque es la historia de Javier Bardem perdiendo los papeles.
Es verdad.
En realidad,
tú sabes que me acaba de volar la cabeza ahora mismo, ¿no? ¿Había caído en eso?
Sí, tienes el gesto de cuando te está entrando un concepto.
Hostia, qué bueno. Me has dejado loquísimo. Y eso que a mí huevos de oro me encantaba. Y ahora creo que por esto que me acabas de decir, creo que sé por qué me gusta, claro.
Yo la vi hace poco, un poco para ver qué había pasado con esta película en relación al tiempo, y madre mía, qué película.
A mí me gusta mucho.
Peliculón,
es el rollo de lo pintoresco, ya sea español o en el caso del Lynch americano, ese mundo de diners, de gasolineras con una chapa de Coca-Cola, sí, ¿no? Aquí, de batidos de leche malteada.
Aquí es que en el Levante,
con las
paellas, y luego el hecho de esa relación que tiene con Maribel Verdú, cuando entra María de Medeiros, es una locura.
Y aparte, una cosa que en relación a este tema, tenemos una maldición en España. Y es que si yo hiciera algo tan local como lo hace Lynch, parece que estoy condenado a la sátira. ¿Sabéis lo que quiero decir?
Sí. Ya.
Si hago una película tan española como americana es Los Highway, parece que estoy sirviéndome de los iconos y de los signos y de los colores y las texturas y las referencias para reírme un poco de ello.
Sí.
Y parece que esa condena está metida ahí. Creo que Vigas Luna sorteó muy bien esa tentación de satirizar lo muy español, pero sin dejar de ser muy español, incluso muy catalán.
Sí, sobre todo muy localista. Muy relacionado con el Mediterráneo. O sea, es todo como muy propio, que puede ser catalán, puede ser valenciano.
Igual que aquí tendemos siempre a la picaresca en vez de a la épica. No sé cómo explicarlo. Igual estoy equivocado, ¿no? Porque pienso también en personajes épicos españoles, pero bueno, siempre hay una tendencia a mostrar eso, a hacer una parodia, ¿no?
Yo envidio, por ejemplo, muchísimo, yo veo Terciopelo Azul.
Sí.
Y está hecha en los 80. Sí. Que es una película que transcurre en los 50.
Bueno.
No, yo creo que ahí sí. Yo creo que la película es, no hay nada que no remita directamente a
los 50. Sí, pero transcurre en los años 80. Yo creo que no. Yo creo que el Inside también va a jugar otra vez con las mismas claves de meternos en.
Los 80?
Yo creo que sí.
¿Seguro?
Yo juraría que sí. O sea, así está la gracia.
Me has hecho dudar. Fíjate que sí. Yo creo que sí que tienes razón, ¿eh?
Sí. Es que eso, como lo hace constantemente, nos mete los años 50. Al principio empieza con los años 50 y luego ya.
¿Hay algún fotograma de Terciopelo Azul que revele que estamos en los años 80?
Jope, algún coche.
Y algún coche.
Los coches son todos.
Sí, pero.
Que también es cierto que en los 80, los 50 eran un fetiche muy,
claro,
muy presente.
Sí.
Pero bueno, la película es como una película que transcurre en esa América suburbial. Sí. Habéis mencionado de forma muy aguda Norman Rockwell, o sea, que es como ese territorio. O sea, es como si yo ahora hiciera una película, ¿no? Estamos en los años 20.
Sí.
Y yo quisiera echar la vista atrás. Y venga, pues 30 años para atrás. Y hago una serie que transcurre, una película que transcurre en la España de los 90.
Sí.
Y me zambullo en la España de los 90 y quiero preservar la misma pureza melancólica que tiene Lynch con los años 50, pero aquí en España en los 90. ¿Puedo hacerlo sin que se me note que estoy divirtiéndome con las pintas, con
y probablemente
la época?
Aquí se añadiría un componente político, al menos como espectador español. Claro, siempre.
Eso es aburrido.
¿No?
¿Un componente político? Si miramos hacia atrás con esa.
Puede ser.
Yo creo que no, ¿eh?
No sé, no debería, pero.
Fíjate, los que abren la veda de este recuerdo, de esta remembranza, son los Javis con Veneno. Tampoco es que estuviera contaminado políticamente el discurso.
No.
Fíjate que hay un tema. Y un tema sobre el cual todavía no había un discurso político, que es la gente trans. O sea, en aquella época no, ni siquiera existía la palabra trans. Y en esa época no había un discurso político planteado. Sí. Pues mira, si tengo la respuesta a este enigma que estoy planteando ahora, si ahora tengo la respuesta y estoy simulando no saber qué decir, vean Superstar en Netflix, que ahí, claro, ahí me he tenido que ir a esa época de lleno.
Estás con ello ahora mismo, ¿no?
Me da vergüenza decir que no está terminado porque está terminado. Sí. O sea, lo que pasa es que mañana mismo tengo un pase donde tenemos ya como que quitar las últimas manchitas y ya está.
Pero y sí, el Superstar.
¿Cuántos capítulos?
Cuéntanos
son?
Un poco, véndenos que vamos a ver.
No puedo contar nada.
Nada, no puedo contar nada.
No, Netflix ahora mismo, que no os lo penséis, ahora está escuchando, al otro lado desaparezca ya.
Diciendo, Nacho, Netflix, no te pases, no te escuchando. Ya. Córtate.
Sí, Hans Netflix está escuchando con una
trompetilla.
Una trompetilla. Y si digo algo, pues balazo, ¿no? JFK, así te lo digo.
Fuego cruzado.
Te desactivan.
Kennedy contó un piloto que estaba haciendo
de Netflix y ya se acabó.
Y no puedo decir más de lo que ya se sabe. Sí. Pero bueno, ya sabéis que lo que ya se sabe es que la serie como que... esto ya está dicho desde la nota de prensa, pero tiene que ver más... O sea, el lenguaje de las series va más al realismo mágico o a la fantasía o a la evocación poética de algo, sí, que no el biopic.
Sí.
Y todos los personajes del universo Tamara tienen mucha presencia y el capítulo de Leonardo Dantes está protagonizado por dos Leonardos danteses.
Ostras.
Que eso está también en la nota de prensa. Es un doppelganger.
Es un
José Luis doppelganger. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Eso me ha gustado.
Te ha gustado, vale.
Me ha encantado. Tú sabes que yo juego en un equipo de baloncesto que se llama José Luis López Básquet. De colegas. Nos hemos llamado López Básquet y nuestro grito de guerra es Gracita.
Bueno.
Entonces, esto de José Luis doppelganger me lo quedo
José
para mí.
José Luis doppelganger, sí, ya para ti, te lo regalo. Y claro, si el doppelganger. Claro, yo con. No, pues eso. Sí, a mí sí, me sale todo un poco a la vista. O sea,
es un poco Linchano y un poco también Buñuel también.
Bueno, es que Buñuel, Linchano, es que también están tan comunicados.
Claro, que al final se habla.
El otro día, hace tiempo ya vi de las mexicanas, no sé si las habéis visto, las películas mexicanas
alguna,
de Lynch,
sí.
Que no. Son como el momento en el que Lynch intenta, pues eso, hacer una película, entre comillas, normal, ¿no? Uh-huh. Con Tres de Pelo Azul. Y hay una película de Buñuel que se llama Susana, demonio y carne, que tiene exactamente el mismo final, la misma composición de Terciopelo Azul. Mm. Se acaba igual, con una familia aparentemente feliz, pero que sabemos que ha atravesado un océano de un infierno de maldades y de oscuridades, en la cocina, mirando por la ventana, dos animales.
Sí, ¿no? Como los pajaritos.
El pajarito que se come la cucaracha son dos caballos bailando, sí, pero la composición esa de foto falsa, exactamente
y
igual.
Y dicen también es un mundo extraño, ¿o no?
Ay, ojalá. Pero la película, bueno, es una bomba de relojería. Pero parece, yo estaría dispuesto a... No, no tiene por qué haberla visto Lynch. Y de hecho, cuando Lynch dice que no vio el cine de Buñuel...
Él lo dice que...
Tampoco pasará, imagino.
Bueno, pero sea. Eso es como cuando De Palma dice que no vio el cine de Argento. Yo no me lo creo. o no vio
Es una broma entre ellos.
Yo creo que es una broma. Yo creo que... ¿Cómo no va a ver Lynch películas de Buñuel? Me parece muy extraño.
Bueno, hay cosas que... Es muy fácil no ver películas, ¿eh?
Ya, hombre, es muy fácil,
igual
pero
ambos han llegado a un camino similar o a un
y aparte, yo creo que también Buñuel en Estados Unidos igual ponen el perro andaluz en las prácticas de la uni y luego tampoco ven nada más, ¿eh? Hay un desconocimiento total sobre a mí, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de hablar de directores españoles cuando estoy en Norteamérica, para mí es una gozada hablar de cosas de Buñuel que nadie sabe, ¿eh?
Claro.
O sea, nadie sabe que el poshumor o que el humor del que ahora hacen eco gente como Tim y Eric en Estados Unidos, ¿sabéis, no? El humor que hace 10 años se empezó a estilar, lo que se llama poshumor.
Poshumor, sí,
que aquí en España hacían los Vengamonjas y Miguel Noguera, etcétera, etcétera. La última película de Buñuel es poshumor hecho en Puro. Francia, en el 81, puede ser, estoy seguro, ahora mismo.
Eso escrito,
el esqueto han cantado.
¿El esqueto con la burguesía? Yo creo que es de finales de los 70.
Finales de los 70, sí, me he pasado. Y cuando hablo de Zulueta también flipan. Claro, nadie conoce
Arrebato.
Y cuando tú pones Arrebato ante espectadores norteamericanos no dan crédito. Dicen, pero ¿cómo es que no he sabido yo que existe esta película?
Sí.
Si es como, tiene como película de culto.
¿Y qué le sueles descubrir a los americanos cuando estás ahí con ellos, de cine español, qué directores, qué películas?
Pues hablo mucho de Vigas Luna, de Almodóvar, no hace falta que hable.
Claro, Almodóvar no hace falta, pero...
Hay el director español que más cuesta colar fuera por ser tan verboso en su cine es Berlanga, pero Berlanga técnicamente...
Es apabullante.
Es impecable.
Sí. Claro.
Claro, yo entiendo que es que
es una pena que Berlanga no tenga una traducción precisamente por tener tanto texto que traducir.
Ya. Sí.
Y por, pero claro, el y claro, Berlanga tiene la oportunidad en Estados Unidos de convertirse en un director de directores, porque claro, los directores nos encanta ver, Soy Cuba, las películas de Berlanga, todo ese cine que es casi como una labor casi atlética, más que cinematográfica, ¿no? De ver cómo
es como es una exhibición de un virtuoso. Cómo se mueve la cámara y cómo todo va entrando y saliendo. Y,
sí, sí,
y
vamos. Que aquí nos le
es como, un solo de batería de 20 minutos. O sea,
si eso estaba hecho
a mí me pareció horroroso ese plano secuencia.
Puedo comprender por qué.
¿Cuál, perdona, que me he perdido?
El True Detective, el plano secuencia.
Ah, el de los famoso. Sí.
Es como que estoy sentado aquí y se abre esa puerta y... Y aparece el plano secuencia de True Detective diciendo, hola, soy un plano secuencia.
¿Qué tal estás?
Atención, echa un vistazo. Sí. A ver cuánto tiempo duro sin cortar la
claro,
cámara.
Claro, es exhibicionista. A mí estás pendiente de, mira, el plano secuencia. A mí lo que, y nosotros lo hemos comentado muchas veces, los que nos gustan son los planos secuencias que de repente han terminado y no te has dado cuenta que te acabas de comer un plano secuencia.
Claro, son de los que quiero presumir de haber hecho. Uh-huh. Y de los que me gusta tanto si la gente se da cuenta como si no. O sea, yo no voy a decir que haya hecho por película uno, pero hay un momento en el que haces una cosa muy artificiosa y si la gente se da cuenta, te da gusto ir in, pero si no se han dado cuenta, también te da como cosica.
Si no se han dado cuenta, que yo creo que incluso que más, ¿no?
Incluso más, sí.
Porque para mí,
por ejemplo, viendo cine clásico, sí. Descubrir un plano secuencia imposible después de haber visto una película muchas veces y decir, claro, por eso esta escena tiene una energía especial. Sí. Por eso esta escena tiene una vibración diferente a.
Sí, no es una sacada
al resto.
De chorra.
Ya.
Como la otra, ¿no?
Sí. Es una saca de chorra, pero sin, sí. O sea, te han hecho un mortal sin que te des cuenta. Que eso es casi mejor. O sea, es que se ha puesto un tío de aquí, te ha puesto la chorrilla en el hombro y no te has dado cuenta. Eso tiene el doble de mérito. Y a mí me gusta cuando de repente estoy viendo una película y digo, ostras, espérate, no ha habido corte aquí.
Sí, llevo aquí minutos viendo esto.
Verhoeven y McTiernan te lo hacen algunas veces que dices, sí. Me ha hecho esta escena en un plano, se la ha resuelto.
McTiernan, que va a venir a Madrid.
Y dices, ni te has pispado. ¿Sabes?
¿McTiernan?
Sí, sí, sí.
Festival Sombra, parece que.
Sí, sí.
¿Y que así? ¿Cuándo es eso?
Pues ahora en marzo.
Pues estamos intentando a ver si se deja entrevistar, porque lo que nos puede contar ese hombre...
¿Va a haber una retrospectiva? O...
Pues van a proyectar Jungla de Cristal, eso como poco, por supuesto, y yo estoy viendo a ver si le puedo entrevistar. Porque,
uno de los mejores directores de todos los tiempos, ¿eh?
Sí. Sí, sin duda. Para nosotros lo es, desde luego. Siempre lo ha sido.
Hay mucho cine de ahora que, así como la herencia de Spielberg,
es evidente.
Se menciona y se repite, sí, se insiste.
Sí.
J.G. Abrams está calcando el estilo de McTiernan todo el rato.
Los lens flare.
Los
traveling, el movimiento todo el rato.
Todo eso no, sí. Todo eso no es Spielberg. Es ya
no.
Tal. Sí. Y de hecho, yo tengo tatuado en el corazón uno de los pases más importantes de mi vida, que fue cuando en Salamanca fui a ver La Jungla 3. La venganza.
Sí.
Obra maestra. Y recuerdo que esa película, para mí, fue la primera vez que yo veía cámara en mano.
Sí.
En un discurso que no era pseudo-documental. O sea, hay un momento en el que están los bomberos en la segunda mitad.
Sí.
Que está ese caos de funcionarios públicos coordinándose para salvar la ciudad, que de repente cobran protagonismo los profesores, los bomberos, las enfermeras, el Mindundi de la comisaría que de repente tiene que apagar una bomba, que de repente es un momento que parece Shin Godzilla. ¿Habéis visto la película?
Sí,
que es casi una oda a la clase trabajadora. Sí. Es aquí estamos todos parando un puto bicho y aquí estamos los de las grúas y las enfermeras y los repartidores y tal y cual. Sí. Y La Jungla 3 tiene un momento que es vamos todos entre todos a parar esta locura. Y en ese momento que está, ves a uno de los agentes de policía intentando hablar con los reporteros y la cámara de McTiernan está detrás de los reporteros.
Sí,
sí. Como buscando el hueco, como si fuese un periodista.
Dije, esto es la primera vez que veo esto en un discurso de película de género.
Sí.
Y puede que sea la primera vez.
Y también tiene un plano de al principio, después de las explosiones en los Bond with Teller estos, que la cámara está en la comisaría,
sí,
y bueno, todo el trasiego de la gente, del caos, de está llegando la información, uh-huh, llega la llamada, la
ese primer plano de secuencia, sí, es ya pues un tesoro de esa, sí, película. Sí, sí.
Todo el rato, ¿eh? Todo el rato.
Sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
En la persecución, sí, en el parque, la cámara como timelapse, pero sin cortar.
Bueno, sí.
Bueno, y aparte, y hay una cosa que pasa ahí en esa película, y es que es la película más grande de la historia, en el sentido de que es la película que llega a una especie de hito tecnológico,
sí,
que ya muere justo cuando llega ahí.
Sí.
Porque es la última película en la que todo sucede delante de la cámara. Es casi la última.
Sí, vez. Sí, sí, sí. 90 años.
A partir
95,
de ahí ya empezamos a negociar con las pantallas azules.
La última peli de acción, etcétera, podríamos calificar.
Y tú le pones a alguien, alguien, sí, muy joven, alguien de 20 y tantos años, ahí le pones la escena de Central Park,
sí,
y no da crédito.
Ya.
O sea, pero es que estoy viendo qué está,
sí,
pasando.
Sí, sí, que, o sea, la gente echándose a los dos para que pase el taxi. Hmm.
Sí.
No sé, es que estamos, se está acabando la tarjeta. Hacemos como, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un fundido en negro con los créditos como García y seguimos?
Y seguimos hablando, o fingimos que hablamos, ¿no?
Ya.
O directamente, pues sí, te despedimos y te damos, sí, sí, las gracias antes de que se ponga esto en negro.
Ya solo, sí, por ya me siento muy feliz. Misión, para mí es una misión cumplida.
Sí.
Haberte regalado la conexión Huevos de Oro.
No lo sabía. Y claro, cuando llegue esta noche, no, pero mañana, sí, me la voy, sí, a poner, pero viéndola
verás,
con esas lentes, claro.
Vas a disfrutar más todavía.
Me voy a volver ya me he vuelto loco, bueno, cuando lo compruebe va a ser la leche. Nacho, muchísimas gracias.
Un placer.
Nos ha encantado tenerte.
Nos ha encantado, sí, que estés, sí, ahí con nosotros.
Sí, ojalá, sí, 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 ojalá sea la primera de muchas.
Ojalá, ojalá.
Ya sabéis que no es difícil convencerme de dar la brasa.
De hablar.
Y quitarme el fantasma de la promo. Habéis visto que no me ha costado no hablar de mi peli, ¿no?
Ah, sí, sí,
o sea,
sí.
Eso es un placer que no es...
Pero la no hemos metido, ¿no?
Hemos hablado
ya, hemos... pero bueno, pero como, sí, yo ya me aburro de mí mismo, pues entonces cualquier oportunidad que tenga de hablar de... De hablar de lo que te gusta, que en el fondo es lo mismo.
Sí,
¿no? Si eres, yo creo que si eres un cineasta honesto, hablar de lo tuyo y hablar de lo que te gusta...
Es lo mismo.
Es lo mismo, mismo. Sí, sí, sí.
Es lo mismo.
Pero en todo caso lo decimos nosotros. Daniela Forever, que ahora mismo está en cines.
Está en cines.
Y si ven este podcast dentro de 2 meses, pues estará en otro sitio seguro. La
seguro.
Película. O sea que...
¿Cuándo se emite el podcast?
Esto, nada, en 3 días o 4.
Esta semana.
Lo sacamos.
Rápido, al cine.
Ir al cine a verla.
Rápido, sí, que luego ya no...
Que luego no la veis.
Nunca rapidito, más se volverá a verla. Que ahora va todo muy deprisa en el mundo, sí, como de no.
Bueno.
Hay películas que aguantan mucho en taquilla y esta no es de esas.
O sea, que hay que ir corriendo. Que nos vamos con Annie Chenis, con The Perfect Drag, que es una canción que a mí me gusta muchísimo.
Bueno, y el mejor solo de batería.
Terminamos ahí. Buah. Venga, hasta luego. I got my head, but my head is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en tu plataforma de podcast favorita. Es Radio Podcast. Tú decides.
Mom, you're playing your game again?
I can't help it. I love Hexasort and getting to the next level.
Melt into your couch with the Hexasort app by Lion Studios, the original Hexasorting game. Sort, organize, stack. Your favorite sound will be winning at Hexasort. Imagine craving your couch to play Hexasort, and a month later, you're at level 436. Download Hexasort today on the App Store or Google Play. Hexasort by Lion Studios, the original Hexasorting game. Download today.